Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Para que tenga usted una idea de lo que estamos celebrando, mira, el mes de junio, todo el año hay instituciones. Yo estuve en una celebración en marzo en Estados Unidos, en Grace to You, la iglesia de John MacArthur Jr., Dr. John MacArthur Jr., celebrando los 500 años de la Reforma. En junio se celebró en España y se hizo un evento magno, una cosa increíble, inédita. Salieron a la calle cantidad de iglesias y causaron un impacto en la ciudad y en la nación completa, celebrando los 500 años de la Reforma. Participaron alcaldes, personalidades de aquella nación. Así es que, para que tenga una idea, tenemos son 9 minutitos de lo que es la película. Algunos de ustedes habrán visto la película de Martín Lutero, donde se habla exactamente de estas 95 tesis y lo que es las 5 solas prácticamente de la Reforma Protestante. Luces, cámaras. La película se llama Lutero, usted le puede echar un vistazo. Vamos a abrir la escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. ¿Alguien que pueda encender las luces? Eso es, gracias. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor dice así: toda la escritura, esta tarde es la sola escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo dice este versículo en la versión NIV? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a orar. Señor, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por haber guardado tu palabra hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque a través de la palabra de Dios conocemos tu voluntad, conocemos tu carácter, conocemos tus leyes, conocemos cómo fueron creados los cielos y la tierra, cómo fuimos creados nosotros, y también cómo será el fin de este mundo. Señor, gracias por esta bendita palabra que nos has dejado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes pudieron observar en esta película, las famosas indulgencias eran dineros que la gente pagaba para que los muertos pudieran salir de su tormento en el purgatorio. Eso fue una idea católica, y como no estaba en la Biblia, entonces ellos la hicieron un dogma. Una de las grandes diferencias que existen entre la iglesia evangélica o la iglesia protestante, como somos nosotros, y la iglesia católica, es que nosotros creemos que la Biblia es la única fuente escrita de autoridad. La única. Más nada, menos nada. Nosotros no le agregamos a esta Biblia ninguna otra cosa. La iglesia católica le agrega tradiciones, ¿ok? Tradiciones y dogmas. Es por eso que una persona, yo fui católico porque yo pues nací en El Salvador y estudié con los católicos, un colegio católico, y entiendo la pasión y la ceguera que tenemos muchos, o teníamos muchos, en aquel entonces, porque nacimos en la religión tradicional, porque mi abuela, porque mi bisabuela, por lo que sea, ¿verdad? Por eso es que muchos son católicos por abuelengo, ¿verdad? Más que por convicción, porque su familia perteneció a una religión. Sin embargo, es importante abrir los ojos, es importante creer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Nosotros creemos solamente en lo que dice la Biblia y no lo que cualquier tradición o cualquier dogma
católicos nos enseñen. Es por eso que el catolicismo está tan confundido con un montón de cosas que no están en la Biblia. Pero usted le pregunta a un sacerdote, le pregunta a una monja o a alguno de ellos, si es que sabe, usted le dice, bueno, ¿y por qué ustedes creen tal cosa? Lo van a regañar a usted. Y le van a decir que usted tiene que creerlo y punto. Pero no le dan ninguna explicación. Por ejemplo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que justo no hay ni aún uno. Pero usted sabe que la infalibilidad del Papa es un dogma católico. Que significa que el Papa no se equivoca, que el Papa no puede cometer ningún error. Eso significa eso, y es un dogma. Y usted tiene que creer ese dogma, ¿ok? Porque si no, usted no pertenece a esa religión. En aquel entonces, ellos estaban vendiendo estos documentos a la gente, diciéndole, y bueno, este Juan Tetzel fue uno de los reconocidos predicadores del catolicismo de aquel entonces, del siglo XVI, y él le decía a la gente, tan pronto se oye el sonido de las monedas caer en el cofre, en ese momento salen las almas del purgatorio. Y claro, la ignorancia de la gente era tan grande que la gente iba a buscar monedas a donde quiera que las encontrara, y las traía, las depositaba, porque en ese instante salían las almas del purgatorio. Un purgatorio que no existe, al igual que el famoso limbo. Ok, pero el limbo, y if you Google it, y es más, cuando digo que lo busque, no estoy diciendo que lo busque en cualquier página. Métase usted en el Vaticano.com o .org, ahí va a encontrar esta información. Hace unos 10 años más o menos, el catolicismo romano pidió perdón al mundo, diciendo que verdaderamente el limbo no existía. Pero, ¿y qué pasó con los otros 1900 años que lo estuvieron predicando? Simplemente, no, discúlpenos, fíjense que no nos dimos cuenta, hombre, que no existe el limbo. Y le habían dicho a la gente por 1980 años de que los niños iban al limbo. ¿Ok? Y una cosa fuera de lugar. Otra situación que yo sé que es muy arraigada para el catolicismo romano es la ascensión corporal de María. La gente en la iglesia tradicional cree que María ascendió corporalmente a los cielos. El asunto es que usted no encuentra ningún versículo en la Biblia que diga eso. Es más, yo mediante el próximo mes, ya muy pronto estaremos en Tierra Santa, y usted se va a dar cuenta que el guía, cuando íbamos con un guía que es secular, él nos preguntaba, ¿ustedes son católicos o son evangélicos? Somos evangélicos. Ah, entonces a esta iglesia no vamos a ir. ¿Y por qué? Ah, es que ellos creen que ahí pasó, pero no hay nada, dice él, que ningún argumento que nos enseñe esto. Así es que hay una gran cantidad de situaciones, pues, y fue en ese entonces, 1517, cuando Martín Lutero se llenó de valor y él fue a esta catedral y puso las 95 tesis, donde prácticamente habla de estas cinco cosas: de la sola Escritura, de solo Cristo, de la sola fe, la sola gracia, y que Dios es el único que merece la honra y la gloria de parte nuestra. En esta oportunidad yo quiero mencionar las cosas más relevantes y más importantes de la palabra del Señor, cosas que nosotros debemos creer con el alma, creer con el corazón, creer con la mente, creerlo con todas nuestras fuerzas. Y la primera situación es esta. Fíjate, esta palabra, esta Biblia, es inspirada por Dios. Dice el versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso dice la palabra. Entonces, hermano, un creyente debe creer con todo el alma y con todo el corazón y con toda su mente y con toda su fuerza que esta palabra es inspirada por el Señor. Cuando usted escuche gente que diga, ah, pero es que el papel aguanta con lo que le pongan, eso es ignorancia de las personas. Porque en 2 de Pedro 1:21, mire lo que dice. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída, hoy, mire lo que dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Inspirados por quién? Entonces, claro, como la gente ignora, como la gente no sabe, ellos dicen, el papel aguanta con lo que le pongan. Pero lo que ellos no saben es que Dios inspiró a hombres santos para que escribieran este libro bendito. De tal manera que esto es la inspiración divina, hermano. En esta Biblia, en esta palabra, se encuentra todo lo que Dios quiere que el hombre sepa. ¿Por qué nosotros creemos que no venimos del mono? Porque esta palabra, siendo inspirada por Dios, dice que Dios creó al hombre. Y si Dios dice que Él creó al hombre, nosotros lo creemos, porque este libro fue inspirado por Dios. Y lo creemos con todo el corazón, lo creemos con todo el alma, porque es la enseñanza de la santa palabra del Señor. Ahora, no solamente se nos habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿okay? Sino también, por otro lado, se nos habla de la inerrancia de la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia no se equivoca, porque la Biblia es un reflejo de su autor. No hay errores en esta palabra. No hay ningún error en esta Biblia. Y a través de los años, por 2000 años, mucha gente ha tratado de decir que la Biblia se contradice a sí misma. Que, hermanos, y nadie lo puede demostrar. Cuando usted escucha que dice, ah, pero es que de acuerdo a la Biblia solamente han existido 6,000 y pico de años, pero de acuerdo a la ciencia son 200 millones, ni si no lo puede comprobar la ciencia. ¿Y de qué manera no lo puede comprobar? Porque no hay ninguna persona que haya vivido 200 millones de años para decir, yo estuve allá. Han creado carbono 14, han creado un montón de cosas para querer demostrar cuántos años tiene la Tierra, pero todo al final del día terminó siendo teorías. Es más, hermano, usted se dará cuenta que hoy en día muchas cosas de la ciencia han cambiado. Fíjate que lo que nosotros aprendimos cuando estábamos en la escuela hace tantos años, que nos enseñaron los planetas y todo, o ya cambió todo eso. O dicen, no, si ahora ya no es así, ahora hay más planetas, ahora hay esto, ahora. Entonces, ¿quién es el que cambia? Pues cambia la ciencia, pero Dios y su palabra no cambian. Es la misma de ayer, de ahora y de siempre. Este libro es inspirado por Dios. En el momento que yo abro la Sagrada Escritura, en el momento que abro esta palabra del Señor, yo estoy leyendo la inspiración divina. Es por eso. La Biblia nos habla el inicio de la creación, nos habla cómo Dios creó todas las cosas. ¿Por qué creemos nosotros que lo que tenemos alrededor tiene el toque divino de Dios, tiene el dedo precioso del Señor? Hermanos, se requiere mayor fe para creer el Big Bang. Es que mire, hubo una gran explosión y todas las cosas quedaron así como están ahorita. ¡Ay, qué bonito, mire usted! ¿Verdad? Y luego, eso lo cree la ciencia, pero el problema es que la ciencia también cree que detrás de cada creación hay un autor, hay un creador. Usted mira este púlpito, sí, el púlpito primero surgió en la mente de una persona. Después de que surgió en la mente de una persona, esa persona comenzó a buscar todas las cosas necesarias, el plexiglas, esto, lo otro, cómo iba a poner una cosa para poder crearlo. Eso también nos lo enseñan a nosotros. Nada surge por inercia. Aún una plantita, para que pueda crecer, usted tiene que depositar una semilla dentro de la tierra. Todas las cosas son igual. Este saco tuvo que haber surgido en la mente de una persona, el diseño de alguien, luego ir a buscar la tela y poder crearlo. No, todo requiere, todo lo que usted ve, el edificio, los grandes edificios de las grandes ciudades, todo es igual. Los puentes, los túneles, los aviones, los grandes trenes de alta velocidad, todo eso, ¿por inercia surgieron? No, surgió primero en la mente de alguien, y después de surgir en la mente de alguien, el diseño y la creación. Ah, bueno, pero las montañas preciosas que tenemos a nuestro lado, el sol, la luna, las estrellas, el universo. Ah, no, eso, fíjese que hubo una explosión y ahí quedaron todas en su lugar. Qué conveniente, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no quieren decir que Jehová Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto existe. Pero este libro nos indica eso. Y como la Biblia lo enseña, nosotros lo creemos. Esta Biblia es inspirada por Dios. Uno, inspiración. En segundo lugar, inerrancia. No se equivoca. Todo lo que está aquí ha sucedido. No hay una sola cosa que la Biblia nos enseñe que no suceda. De hecho, los evangelistas, Mateo 24:35, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el mismo Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo lo que está aquí se ha cumplido. Nostradamus se ha equivocado. El montón de gente, otros libros, otra gente que anda prediciendo un montón, se equivoca. Pero esta palabra bendita del Señor no se equivoca. Porque es inspirada y porque es inerrante la palabra de nuestro Señor. Ahora, Además de eso, mi hermano, es importante también entender que hay dos palabras que describen las Escrituras en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras en el idioma griego. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. La palabra logos se refiere a dos cosas. Se refiere a Jesucristo. ¿Recuerda usted lo que dice Juan 1:1? En el principio era el logos, era el verbo. Y el verbo o el logos era con Dios y el logos era Dios. Esa porción es para referirse a la persona de Cristo. Jesucristo es la palabra viva. Logos es la palabra. Esa es la primera palabra en el idioma original griego, logos, palabra viva, Jesucristo. Por eso dice que en el principio era el verbo. Ahora, también se refiere a la inspiración total de la palabra de Dios. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabra de vida es esta. Entonces, también está diciendo las Sagradas Escrituras que Jesucristo es el Logos, pero también esta palabra es el Logos. ¿Ok? Ahora, hay una segunda palabra, que es la palabra rema. Esa palabra rema, que usted la escucha o la lee en el idioma original para referirse a una cosa o a la otra, se refiere más bien a la palabra hablada. Ejemplo, Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a... Pero no está refiriéndose a la palabra escrita, sino a la palabra que salió de un ángel, a la palabra que salió de Dios. Usted lee en el Antiguo Testamento que dice: y vino palabra de Jehová a fulano y le dijo. Esa es la palabra hablada, ese es el famoso rema que encontramos también en las Sagradas Escrituras. En Hechos 11:16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ponga atención, lo dicho por el Señor. Ahora, esta palabra rema también se compara con la palabra predicada en un púlpito o el consejo dado a una persona. Ese es rema. Por decir una cosa, usted vino a la iglesia hoy y usted escuchó el mensaje de la palabra. Y ese mensaje de la palabra que usted escuchó es esta palabra que se hace vida en su corazón. Y usted dice: esa palabra bendijo mi alma, esa palabra me ayudó, esa palabra me bendijo. Ese también lo considera mucho ser la palabra rema, una palabra específica de Dios para una necesidad personal que puede venir en varias maneras. Ahora, me gustaría hablar no solamente de la inspiración y la inerrancia de las Escrituras, sino acerca del poder que tiene esta palabra. Hebreos 4:12, por favor. Y quiero mencionarle algo. En más de alguna oportunidad, Hebreos 4:12. En más de alguna oportunidad, cuando hablo con personas del Evangelio, una de las cosas que mencionan ellos es: yo tengo una Biblia. No, si yo tengo una Biblia. Yo tengo una Biblia en la casa. Pero es bien importante que entienda esto. Una Biblia guardada en algún lugar en su casa, escúcheme, no sirve para nada. ¿Me escuchó? Para nada. Es más, usted ni sabe dónde está. Empolvada debe estar. Porque mucha gente tiene la idea de un amuleto en la cabeza. Mi abuela dormía con el Salmo 91 abierto. Toda la santa había mandado a hacer un subanquito la señora especial a la par de su cama. La Biblia abierta, Salmo 91 y una candela, hasta el día que agarró fuego la Biblia. Hasta el Cristo negro que tenía detrás de la cama, hasta ese agarró fuego. Quedó más negro de lo que era. ¿Por qué? Porque es la idea de amuletos. Eso también es una idea que nos vendió la tradición. ¿Cómo se llama lo que anda colgando a las personas allá? No, escapulario, eso es, escapulario. Hermanos, hay personas que Dios guarde que usted le vaya a quitar un escapulario. No, mira, usted se da cuenta, mira hasta dónde llega la tradición de la Iglesia Católica Romana. Usted ve a los jugadores de fútbol entrar a una cancha y ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es eso? Dígame, ese es un amuleto. tocan la grama y se hacen la señal de la cruz. Grandes inconversos. Le están diciendo a Dios, protégeme mientras juego el partido. Y al rato lo van sacando todo quebrado, quiere decir que no le funcionó lo que hicieron. ¿Por qué? Porque es un amuleto, simplemente. Entonces nosotros estamos prejuiciados con un montón de situaciones que creemos que son reales. ¿Por qué? Por la gran ignorancia que hay de este libro. Ahora, yo le quiero hablar del poder de cuando usted abre este libro, cuando usted lo comienza a leer. Ahora, es bien importante que entienda esto que le voy a decir. Muchísima gente me dice a mí, pero es que pastor, yo tengo una Biblia en la casa y yo la abro y la leo y no entiendo ni papa. Tiene razón, le voy a decir por qué. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. ¿Qué significa eso? Que usted necesita tener a Jesucristo en el corazón. Porque cuando usted le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de usted. Y cuando ya tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, entonces usted comprende la Biblia. Todo lo que estamos aquí podemos decir, fíjese que yo antes agarraba la Biblia y no entendía nada. Ahora usted la comienzo a leer. ¡Ay, qué lindo! Mira lo que dice aquí. Ya te fijaste, yo lo había leído 400 veces antes, pero no tenía ningún sentido, no tenía ninguna vida. Ahora, como ya tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, ahora la comprendemos. Una persona que no tiene a Cristo es un hombre natural. Es una persona que no tiene a Dios. Y escúcheme una cosa, Dios no tiene nietos, ni tiene primos, Dios tiene hijos nada más. La persona se salva por entregarle su vida a Jesucristo. Usted, no porque su mujer sea creyente, no porque su mamá sea creyente, no porque su abuelo sea creyente. Un día me dijo una señora a mí, inconversa la señora, es decir, nunca iba a la iglesia, no creía en nada. Y le pregunté, si usted se muere ahora, ¿dónde va? Al cielo, me dijo. ¿Por qué? Porque mi hermano es pastor, me dijo. Y le dije, no estoy preguntando de su hermano, le pregunto de usted. Ah, no, me dijo, pero si él es pastor, la familia completa nos vamos con Dios. ¿Se da cuenta cuánta ignorancia, mi hermano? La salvación es algo personal. Me escribió una persona un día de estos por internet y me decía, pastor, tengo un gran dolor en el alma porque yo no fui ningún buen ejemplo para mis hijos. Ahora mis hijos ya son mayores y no quieren nada con el Evangelio. Y le dije, hermana, no se preocupe, que los hijos van a ser juzgados por sus propios actos, no por los actos de sus padres. Sus hijos conocieron el Evangelio. Si ahora ellos deciden no seguir a Jesucristo, serán juzgados por el Señor. Aquí no tiene nada que ver. Dios no le va a aceptar a ninguna persona decir, no, mira, Señor, yo quería ir a tu iglesia, yo quería hacer tu voluntad, pero como esos hermanos de la iglesia son tan malos. No, hermano, deje tranquilo a los hermanos. Deje tranquilo a fulano, deje tranquilo a mengano. No ande juzgando a nadie. Usted Dios no lo va a juzgar por los actos de ninguna persona, más que por los actos suyos. Y el pecado, el único pecado que no tiene perdón es la incredulidad. Usted puede morir. Y otra cosa más, hermano, no se engañe, por favor. Y esa persona, y usted dígaselos y dígalos perfectamente bien. Gente que un día recibió a Cristo, pero tienen años y tienen muchísimo tiempo que no han buscado a Dios, deben entender, hermanos, que la salvación no es algo que uno gana como la iglesia católica, un papel y lo tengo guardado aquí, mira, aquí dice que soy salvo. No es eso, es por la perseverancia de todos los días de nuestra vida. Nosotros estamos aquí porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Hay un sermón que prediqué hace poco que dice, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo terminamos en la fe? Es importante que cada persona tenga una experiencia personal con el Señor. El infierno es real, mis amados hermanos. El infierno es un lago que arde con fuego y azufre. Mire, abra un poco, por favor, escúcheme esto. Váyase a su casa ahora, abra el horno, póngalo al máximo, el horno, y acérquese lo más que pueda. No, en serio. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, yo no quisiera que seres que yo amo, no quisiera que amistades, Dios tampoco quiere eso. Ponga el horno al máximo y trate usted de acercarse lo más que pueda. Ahora multiplíquele 1,000,000 de veces más, eso será el infierno. Y ahí irán aquellas personas que han negado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus almas. Esto no es ningún jueguito de iglesia. Y si usted piensa que esta es pura tontera de los evangélicos que nos hemos inventado para asustar a la gente, allá usted. Allá usted. Pero esta palabra lo dice, y recuerde, es inspirada por Dios y no se equivoca. Esta palabra es la verdad. Y si Dios dice que hay un cielo donde quiere que estemos nosotros los que hemos creído en Él, también dice que hay un infierno. Dios no creó el infierno para la gente, entiéndalo. Dios creó el infierno para Satanás, el diablo y sus ángeles. Pero a ese mismo lugar van a ir aquellas personas que han pisoteado la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque no es posible que el Dios de la gloria, no es posible que el Dios de amor se despoje de su Hijo Jesucristo, que dejó su trono de gloria para venir a esta tierra, hacerse hombre, habitar entre nosotros, ir a la cruz, morir por usted, derramar la sangre por usted, y que usted diga, ah, mira, gracias por eso que hiciste ahí, ¿verdad? Está bien, sí, un día de esto te llego por ahí. No es posible, porque la sangre que se derramó no es la sangre de un cordero del Antiguo Testamento, es la sangre perfecta del Hijo de Dios. Eso es lo que se derramó. Y las personas que quieren vivir conforme a sus placeres y conforme a sus deseos, esa pasión tan grande por su pecado, esa pasión tan grande por querer vivir dándole gusto a la carne, en lugar de darle gusto al Espíritu, un día recibirá su precio. Entréguele su vida a Jesucristo, ábrale su corazón al Señor. Esta palabra es bendita, y escuche esto, hay poder en la palabra de Dios. Esta Biblia, cuando usted la abre y tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted comienza a leer la palabra. Mire, hermano, yo leo esta escritura, a mí la palabra me hace llorar, a mí la palabra me hace reír, a mí la palabra me hace reflexionar, a mí la palabra me asusta muchas veces. Me asusta en gran manera. Esta palabra, y son versículos que los he leído ya por 40 largos años, y sigo refrescándome en ella. Es ese alimento que usted dice, ¿por qué la palabra no aburre? Hermano, porque es paladar, es miel a mi paladar, no aburre, es como las comiditas ricas, que no aburren nunca, ¿no es cierto? Esta palabra es eso para nuestra vida. Ahora, quiero demostrarte el poder, dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Ahora, un momento, fíjate, esta Biblia, guardada en un armario en su casa, guardar en una librera en su casa, en un cajón, en una gaveta, como dicen otros, no tiene vida. Porque ahí está. Ahí ha estado por 20 años, ¿verdad? Pero cuando usted la saca, cuando usted recibe a Cristo en el corazón, tiene el Espíritu, y usted abre la Biblia, entonces la palabra de Dios es viva. Esta palabra tiene vida. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Yo le digo, ¿cómo lo podemos demostrar? Hay una palabrita que lo demuestra. La transformación de millones de personas alrededor del mundo. La transformación, la regeneración, la nueva criatura. Esa persona que dice, por la gracia del Señor, ya no soy el mismo antes de conocer a Cristo. Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Lo que antes hacía no lo hago más. Ahora he creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora Dios ha hecho de mí una persona nueva. Había perdido mi familia, ahora yo la recuperé en el nombre de Jesús. Me dedicaba a hacer cosas que no honraban ni a Dios ni honraban a la sociedad. Ahora, por la gracia del Señor, ya no hago más esas cosas. Dios me ha transformado. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene vida. Tiene vida. Ha transformado a hombres en cualquier cosa en este mundo. Yo he conocido, escúcheme esto que usted no lo, le digo, cuesta creer, caníbales. Personas que vivían en lo más profundo de la selva. Y esa era su costumbre, esa era su cultura. Si por esas cosas del Evangelio, por esas cosas de Dios, se movieron a una ciudad, conocieron al Evangelio y dejaron de hacer lo que hacían. Por eso la palabra del Señor dice, y esto era, es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Eche un vistazo, 1 Corintios 6, 9, mire lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, los que fornican tampoco, los que siguen siendo idólatras tampoco, los adúlteros tampoco, los afeminados tampoco van a heredar el reino de los cielos, ni los que se echan con varones. Notemos que hay una diferencia entre ser afeminado y los que se echan con varones. Luego dice más adelante, ni los ladrones. Hermano, a lo mejor usted era mañoso. Uno nunca sabe. Pero usted dice, yo desde que yo me entregué mi vida a Cristo, ya no más. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice la palabra en el versículo 11, y esto erais algunos. No vamos a pedir aquí que levante la mano en cuál categoría cae usted. Pero la palabra dice, y esto erais algunos. Pero ahora que ya habéis sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Esa es la transformación, el cambio que hace Dios. Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Es viva. ¿Y por qué es eficaz? Porque trae resultados. Porque posee, porque trae salvación. Es eficaz, tiene poder. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por el conocimiento de la palabra. Por medio de la palabra nos dimos cuenta que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por medio de la palabra nos hemos dado cuenta que no hay otro hombre bajo el cielo. No existe otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos más que nuestro bendito Señor Jesucristo. Por esta palabra nos hemos dado cuenta que aunque hayan cientos y miles de religiones, es un solo Dios el que salva, Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, por esta palabra conocemos el carácter divino, por esta palabra conocemos la voluntad de Dios, por esta bendita palabra. Es por eso que nosotros creemos que es la palabra del Señor, la Biblia, más nada y menos nada. Es más cortante, dice el versículo en Hebreos 4:12, porque es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En la versión Dios habla hoy, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras yo predico esta palabra y le hablo de sus pecados, le está pasando por su mente todos los pecados que usted ha cometido. Le está pasando por su conciencia la razón por la cual usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Está poniendo en la balanza el placer de esta vida diciendo, ay, pero es que si yo recibo a Cristo tengo que dejar esto. Si yo recibo a Cristo tengo que dejar lo otro. Si yo recibo a Cristo tengo que dejar tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué está pensando eso en este momento? Porque esta palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta llegar al corazón, hasta llegar al alma. La palabra de Dios es poderosa porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces ha pasado, hermanos, y yo me he metido en tantos líos, de gente que piensa que lo que yo he dicho por alguien? Hay personas que vienen por la primera vez a la iglesia. Nunca antes han estado acá. Se sientan en una de estas sillas y le dicen al que los trajo, tú le contaste al pastor mi vida. Por eso es que el pastor está hablando acerca de esas cosas. Y yo, ¿qué voy a andar sabiendo, hermano? No tengo el gusto ni, ¿verdad?, ni nada para poder decir esas. ¿Por qué? ¿Y por qué pasan esas cosas en la iglesia? Esas cosas pasan porque esta palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de Dios llega hasta su corazón, hasta su vida, hasta su alma, hasta su mente. La Biblia enseña que si guardamos también la palabra de Dios, tendremos bendiciones abundantes. Por ejemplo, el pasaje de la Escritura que leímos al inicio de este servicio en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solamente entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Aquí está la clave para la bendición, la clave de la prosperidad. La palabra de Dios es miel a nuestro paladar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dijo el salmista, más que la miel a mi boca. La palabra del Señor es dulce. Le hemos encontrado sabor, hermano. Mira, también dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová. Esto es miel a nuestro paladar. Hay personas que dicen, pero es que no hay que ser tan fanático. Y escúcheme esto. Si usted, con todo el respeto del mundo se lo digo, pero si usted es de las personas que solo asisten a esta o a su iglesia, un cultito nada más a la semana, déjeme decirle algo, usted no le ha encontrado el sabor todavía. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay uno, yo le doy gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por la televisión, gracias al Señor por todas las redes sociales que permiten que el Evangelio se extienda. Pero jamás cambie usted su presencia en la casa del Señor por las redes sociales. A menos que usted esté enfermo, que esté agonizando, que esté con una pata quebrada. De lo contrario, no me venga a decir, me dice un hermano, pastor, dice, yo no fui a la iglesia, pero ahí estuve en espíritu. Aquí no somos espiritistas nosotros, aquí lo queremos en carne y hueso. Okay. Es, hay que estar aquí, hay que adorar el nombre del Señor, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que motivarnos y orar los unos por los otros. Esta palabra es miel a nuestro paladar. Además, escúcheme una cosa, usted se siente como que le falta 5 para el peso. Salmo 119, 104, mire lo que dice. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. ¿Se da cuenta, hermano? No hay cristianos bobos. Hay algunos que se hacen, pero no los hay. ¿Por qué? Porque esta palabra da sabiduría al alma. Esta palabra hace sabio al sencillo. Eso dice la Escritura. Hace sabio al sencillo. Usted viene y se somete a esta palabra, hermano. Usted escucha, usted se mete a la palabra del Señor. La Biblia dice que tendrás inteligencia. Eso dice la palabra. No hay creyentes bobos, no hay creyentes con falta de cerebro. El Señor te va a abrir el entendimiento, el Señor te va a abrir oportunidades, porque Él es el Dios de la inteligencia, es el Dios de la sabiduría. El Salmo 119:98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¡Qué lindo es esto! Me has hecho más sabio que mis enemigos. Eso te da una bendición, la bendición de saber por dónde vienen tus enemigos. La bendición de prevenir el peligro. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Y la palabra de Dios limpia. Quiero mostrarte dos versículos para terminar con esto. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el hombre, con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Se limpia el camino con guardar la palabra. Y en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero decirte algo más. Cada vez que usted escucha un sermón, cada vez que usted se sienta en esa silla y escucha la palabra, Dios lo limpia más a usted. Usted no se da cuenta, pero usted no es el mismo. Garantizado. Usted no es el mismo. Usted es otra persona. Si usted tiene un vicio, tiene problemas con cigarrillos, problemas con la droga, tiene problemas usted con el alcohol, tiene problemas con lo que sea, con mujeres, tiene problemas con cualquier cosa. Expóngase a esta palabra. Expóngase a esta palabra. Y la Biblia dice que esta palabra limpia, purifica. Usted va a ir escuchando, y va a ir escuchando, y va a ir escuchando, y va a ir escuchando, va a ir escuchando. Cuando menos sienta la vuelta de un tiempo, usted es otra persona. Y ni falta le van a hacer los vicios que usted trajo el día que conoció al Señor. Va a decir, mire, ni cuenta me di, ya no necesito esto. Ya no necesito aquello. Porque ahora hemos encontrado la fuente que salta para vida eterna. Ahora hemos encontrado aquello que satisface el alma, que satisface la vida, aquello que nos hace sentir completos en el Señor. Es por eso que es bueno, hermano, encontrarle gusto al Evangelio. Esto es mejor que cualquier partido del Mundial, hermano. Es mejor que ver a las Américas con el Chivas. Esto es mejor que ver al Real Madrid perder contra el Barça. Esto es mejor que cualquier otra cosa. Esto es el sabor de la palabra del Señor. Y además termino con esto, y déjeme decirle. Este versículo que es muy conocido por todos, Romanos 10:17, que dice así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si usted vino esta tarde diciendo, pues a ver usted, a ver cómo nos va, a ver si nos quedamos, a ver si me sana el Señor, a ver si me sale el trabajo, a ver si se compone este mi hijo, a ver si me regresan ese dinero, a ver si va. Cuando usted viene, esta palabra que usted escucha produce fe. y usted sale de acá con la certeza, sale de acá con la fe de, en Dios, que las cosas van a ser posibles. Porque al que cree todo le es posible, y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su aflicción, en el momento por la que esté pasando será difícil, será terrible y se van a derramar lágrimas. Pero un día podremos decir como el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Un día vas a poder estar en la casa del Señor, levantar tus manos y decirle, Señor, gracias. Porque si no hubiera sido por ti, no hubiéramos podido pasar por esta prueba. ¿Por qué? Porque el oír la palabra produce fe en el corazón. Ahora, usted que no conoce a Cristo, haga uso de esa fe. Y entréguele su vida a Jesús y comience hoy, en acción de gracias, un nuevo día. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu bendita palabra. Esta palabra que tiene poder, esta palabra que es inspirada por ti, esta palabra que no se equivoca, esta palabra que nos ha mostrado el camino porque es lámpara a nuestros pies, esta palabra que revela a Jesús como el Salvador del mundo, como el camino, como la verdad, como la vida. Espíritu Santo, toca corazones. Toca corazones, Señor. Honra esta palabra. Tu palabra dice que no regresará vacía. Toca corazones en este momento. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo le invito, ábrale su corazón a Jesús. Entréguele su vida a Cristo en este momento. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo. Y le trajo con un propósito. Reciba a Cristo en su corazón. Si hay alguna persona entre nosotros que todavía no ha recibido a Jesús como el Señor de su vida, que todavía no ha recibido a Cristo como el Salvador de su alma, esta tarde es el momento para entregarle su corazón al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, póngase de pie donde está. Hay consejeros que están al lado nuestro que le van a ayudar con esa decisión que es tan importante. No batalle con esa decisión. No pelee. Si Dios le está diciendo que es el momento de entregarse, ríndase a Él. Ríndase al Espíritu de Dios. Y confíe en el Señor. No esté pensando si va a poder o no va a poder, porque la fuerza viene del cielo. Venga Cristo. Venga Jesús. Entréguele su corazón al Señor. Entréguele su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que necesito arrepentirme. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, al entregar tu cuerpo, al derramar tu sangre para el perdón de mis faltas. Gracias, Señor, por tu resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma y te invito a ser parte de mi ser. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.